Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos aquí con el programa El Bueno, El Malo y El Feo de Radio Universidad de los Lagos para toda la comunidad regional. Estamos aquí con don Rodrigo Lagos del Departamento de Educación y que les habla Martín Quintana, a la espera de que nuestro filósofo y amigo Cristian Tejeda haga su aparición en los próximos minutos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Un gusto estar junto a un amigo aquí, como siempre, y esperando al atrasado de siempre, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Le vamos a cambiar de nombre al programa, el bueno, el malo, el feo y el atrasado. Y en los controles, como siempre, don Iván ahí soportándonos semana a semana en estas frías tardes otoñales. Invernales ya.
Sí, invernales, ¿no? Invernales, a partir del fin de semana. Eso. Huachipantu, no te olvides,
Huachipantu. Claro. Bueno, esta semana quisimos abordar un tema a propósito de nada, porque en realidad no tiene por qué haber una razón para abordar un tema, pero hace tiempo que andamos discutiendo sobre el tema de las lealtades, sobre el tema de las traiciones, y bueno, pareciera que estamos en un momento en que todo se fragiliza, como decía el viejo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y la lealtad justamente no opera sobre el nivel de lo sólido, sino que más bien está en una condición de tampoco es liquidez, ¿no? No sé cómo es, de gaseoso, la lealtad gaseosa,
no
sé.
No, yo diría que pasa de sólido a hay una un estado de la materia en el que pasa de sólido a gaseoso.
Ya, sin líquido por medio.
Sin pasar de líquido por medio. Yo creo que esa es como la condición de la traición, porque de alguna manera en algún momento todos hemos enfrentado algún tipo de traición o reafirmación de la lealtad de alguien, y es algo bien concreto, pero en algún momento también hemos vivido el contrario, la traición, ¿no?
Sí. El fin de semana me topé con, una vez más, con El Padrino, haciendo zapping ahí en la tele. Me topé con otra vez el primer capítulo del Padrino, que yo creo que debe ser una de las grandes películas de la historia. Y a propósito de nuestro tema de la semana, yo pensaba en el beso, ¿no? Ah. En el beso de la traición, ¿no? Ese beso previo a justamente la traición, ¿no?
Y bíblico, ¿no? También.
El beso no sé, la traición sí.
Pero no es una referencia justamente
a Judas,
a la traición de Judas, que
puede ser
que besa,
claro,
a Jesús,
puede ser que sea
antes de ir a vender,
de ahí que surja. Bueno, la pregunta es, la lealtad está bien valorada en una sociedad como la nuestra, lealtad que incluso en algunos casos creo que trasciende hasta otros niveles u otras capas o dimensiones de la ética. Escuchando el debate presidencial este que hubo hace pocos días atrás, el debate de las primarias de la derecha, acusaban, ¿no es cierto?, al de bracitos cortos, de que siempre zafa en todas las acusaciones que tiene producto de sus malos hábitos comerciales y de poder, con la culpabilización de sus subalternos, ¿no? Siempre hay un fusible previo que se quema para no quemar a la ampolleta central de todo el sistema. Entonces, yo tengo la impresión de que en algunos sectores esa condición de estar permanentemente disponible para hacer el fusible es parte del pacto de acuerdos, del pacto de participación, en que no hay espacio para la traición, ¿no?
Para reconocerla, dices tú.
O sea, lo que pasa es que, claro, podría...
Porque ahí lo que ocurriría no es traición, sino simplemente un error, una negligencia, una falta de profesionalismo de alguien, pero que en definitiva no implica justamente la acción de generar esta traición por parte de un personaje, por ejemplo.
Depende cómo lo veamos, porque si el proyecto de poder está sustentado sobre la base de la probidad y el compromiso, entonces claramente el que uno de los subalternos, en este caso creo que fue un subsecretario o algo así, que cayó en las fauces de la fiscalía o de servicios puestos internos, que se había acusado por boletas y todo lo demás, operaría sobre la base de la traición al proyecto político, ¿no? Es decir, se traiciona al proyecto político. Sin embargo, la paradoja y el correlato que hay detrás de eso es que justamente esa traición al proyecto político de la derecha en el momento en que gobernaba Piñera, esa traición al proyecto político resulta ser consecuencia de la lealtad, ¿no? Es decir, yo traiciono el proyecto político en función de no traicionarte a ti, ¿no? Sino que prefiero aparecer yo como, claro, el que traiciona el proyecto político para que tú zafes.
Y molas, ¿no?, como traidor.
Claro, claro. Hay como
hay una... algo de heroísmo en...
Hay una épica, sí. Hay una épica, claro, ahí que yo no sé en qué otro momento de la historia. Oye, pero deben haber
igual me hace recordar una cosa contingente que ocurrió el día martes de esta semana, que vino en Osorno, un personero de la Iglesia Católica.
Felipe Berríos.
Felipe Berríos, justamente.
Sí, no y habla, ocasión de
y habla justamente en la radio, hace un comentario a propósito del obispo que hay aquí, el obispo de Osorno. Sí, famoso,
el que está acusado de ser cómplice de
Caradima, sí.
De Caradima.
Y él hace unas afirmaciones que me gustaría ver, bueno, yo no sé si va a haber réplica.
Obispo Barros.
Sí. A propósito, justamente...
¿Qué apellido más?
Sí, más interesante. Sí, coincidente. A lo mejor hay una relación ahí causal, ¿no? El tema está en que se afirmaba justamente por parte de este personero que vino, que parece ser uno de los intachables, por decirlo, que van quedando de la Iglesia Católica, que el Papa se habría equivocado al tratar de la manera que trató hace un par de... ya más de un año, creo, a la comunidad católica de Osorno, al manifestarse en contra justamente del obispo Barros. Entonces ahí es donde también se pregunta si allí esto se va a leer como traición.
Sí, recordemos
porque,
que...
Porque como dijo él, porque todos sabemos que el Papa no se equivoca, y lo lamentable es que aquí se equivocó.
Claro, recordemos...
las palabras de él, ¿eh?
Recordemos que el hecho que detona todo esto es una grabación off the record que le hacen al Papa.
Sí.
A propósito de la experiencia, ¿no es cierto?, del inicio de las protestas de la comunidad católica osornina ante el nombramiento de Barros, que había sido lugarteniente, ¿no es cierto?, de Caradima en este caso, y el Papa dice algo así como que estos
tontos y zurdos.
Cuando ocurrió ese hecho, a mí me pareció súper paradojal todo el tema, porque, claro, si bien es cierto, la nominación de este personaje es cuestionable y hubo grandes líderes del catolicismo sornino, como Peter Kliegel, por ejemplo, que se manifestaron a viva voz, digamos, en contra de su nominación.
Bueno, de hecho, se mencionaba que dos sacerdotes, parece que emblemáticos de Osorno, se habían ido o algo así,
¿no? Sí, pero sí que hubo varias entrevistas en la prensa. Es decir, fue una voz él bien crítica a esta cuestión. Ahora, el asunto está en que, paradojalmente, el que una comunidad proteste en función de esto o de lo que sea genera como un signo vital, ¿no? Es decir, es una comunidad viva, ¿no?
Claro.
Se podría leer, porque hasta ese entonces nadie daba, o sea, no vamos a decir que Osorno es una ciudad que bullante, digamos, en su expresión de religiosidad católica, digamos, ¿no? Lo fue quizás en tiempo de dictadura, que era mucho más nítida la aparición de la comunidad de feligreses en la ciudad, pero esto entonces era interesante poder observar el que esta comunidad de críticos a la nominación de Barros entrar en esta trampa, ¿no? De empezar a aparecer allí como manifestando una suerte de vitalidad de la comunidad que tampoco es tan nítida cotidianamente. Es decir, claro, en toda la probablemente en todo el país hay muchas comunidades cristianas de base, qué sé yo. Pero venía como un poco de capa caída toda esa expresión popular a nivel ciudadano y fue noticia claro, internacional incluso, ¿no?
Y que creo que las postales que generó en términos de la mediatización de esto fueron relevantes, yo creo, como para...
Globos negros.
Claro, ¿eh? Como para generar justamente una situación que se ha mantenido y se ha sostenido en el tiempo. Si eso es lo que más llama la atención. Y quizás, a lo mejor, como dices tú, es la situación que da cuenta justamente de este conflicto que hay en torno a sentirse o no traicionado por un lado o por el otro, ¿no? Porque claro. Yo creo que igual esa gente que habla en contra de Barros siente que hay una traición por parte de la jerarquía eclesiástica en torno al párroco que le colocan o al jefe máximo de la iglesia osornina para colocarle a este sujeto. Pero es un tema que a la larga tiene que ver justamente con esta idea que estamos discutiendo, ¿no? La traición hacia las comunidades.
Sí, yo estaba pensando también...
Aquí no hay fusible, sí. Aquí no hay fusible.
O sea, claro, es difícil. La historia de las iglesias, de esta iglesia y de otras iglesias, también ha estado plagada de traiciones a lo largo de toda su historia.
Ah, entre paréntesis, ¿no? También ayer, a propósito, estamos hablando de estos temas. No, creo que fue el martes. No, el lunes. Ya. El lunes, YouTube cancela la cuenta de YouTube del Pastor Soto.
Ya.
Así que Pastor Soto está traicionado por YouTube.
Igual, ¿ah? Claro, ¿y qué le censuraron su performance con
Le cerraron el... Con Villota. Tenía un canal, no sé.
Villota, ¿no?
No tengo idea.
¿El periodista este?
Sí.
No, el tipo, ¿tú no viste el video?
No.
No, o sea, es escandaloso. El pastorcillo este lo que hace es sacar la bandera homosexual y habla de inmundicia y la coloca como alfombra y pisotea la bandera delante del conductor. Que es un abierto homosexual y que, por tanto... Pero a mí me impresionó la calma con la que el conductor manejó la situación, ¿eh? Porque realmente era para enardecer a cualquier personaje, porque la brutalidad del acto simbólico que hay ahí es sin parangón, digamos. Además, en un programa de televisión donde es invitado, se burla del dueño de casa, no sé, había todo un tema allí de... Baja, incluso la directora del programa, la directora de continuidad, baja ahí y le pide que se retire, que en esas condiciones no están disponibles para desarrollar la entrevista, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que así se vende también un poco el tema, ¿no? El tema del Pastor Soto y toda la cosa. Claro, puede ser que ambos.
La televisión.
Otro gesto que también es interesante de la semana y que pudiéramos engancharlo con esta cosa de la lealtad o la traición es el perdón de Bachelet a las comunidades mapuche, ¿no?
No, qué lamentable.
¿Qué opinas tú de eso, Rodrigo?
O sea, primero un plan Araucanía.
Diseñado por Piñera.
Y además presentado en Santiago, o sea, yo creo que ahí hay una serie de pequeños detalles, por lo menos que uno podría decir, sin ser analista, a lo mejor de lo medular, de lo central, que no cuenta con la legitimidad ceremonial que uno hubiese esperado justamente de una actividad de este tipo. Yo creo que ahí nuevamente, y concuerdo con algunas personas que lo consideraban simplemente una especie de hecho casi anecdótico, ¿no? Porque yo creo que claro. no hay una cuestión medular allí, a mi juicio, ¿no? Yo creo que un plan Araucanía o una actitud frente a lo que está pasando en la Araucanía, no nos olvidemos que el día martes también aparece este tema de las manifestaciones o las reacciones de las comunidades en torno a esta irrupción a esta comunidad, donde ellos ya manifiestan reivindicar su derecho a la autodefensa explícitamente, con armas inclusive, porque no van a tolerar que nuevamente la policía, las fuerzas especiales ingresen con esos niveles de violencia a las comunidades. O sea, a la larga...
Pero siguen ingresando.
Pero a la larga tiene que ver un poco con que tú sientes que ahí lo que está ocurriendo es que se centra el quehacer del Estado chileno en ese sector en un tono que en nada contribuye justamente a construir nada más que lo que está ocurriendo en este momento. O sea, más violencia nada más.
La pregunta es cómo es que eso se da en coherencia con el perdón, ¿no? Porque por un lado está el mensaje político, el signo político de la petición de perdón, pero por otro lado está una conducta que es completamente contradictoria a esta petición de perdón, como el perdón que van a decirnos ahora ante los micrófonos,
sí,
por los 20 minutos de tardanza.
Escuchemos la solicitud de perdón. Y agitación, por favor.
Pido perdón por mi acto de traición ante el programa y ante mis compañeros.
Está bien, no sigan, que ya estamos aquí al borde del llanto. Oye, los auditores, auditoras tienen que disculparnos que a veces nosotros somos un poco irreverentes, yo creo, en este programa. Vamos a tratar de...
Sí, de repente somos bastante poco académicos, digo, sí, sí. Bueno, excepto que yo ando con un terno impecable.
O sea, exactamente.
Con corbata.
Sí, eso
no es habitual, no es habitual.
Eso es curioso también. Sí,
no sé, la verdad, sí. El irreverente acá es siempre Martín, ¿no es cierto? Que anda cochino, no se lava las orejas.
Claro, me dan ganas de tratarlos de usted. Oiga, ustedes, entonces, hablando a propósito de esto de la traición, la lealtad, hay una cuestión que vamos a tocar en la segunda parte del programa a propósito del trabajo audiovisual que vamos a conversar. ¿La traición se planifica o es una oportunidad?
Mira, ¿sabes qué?
Es decir, aparece la oportunidad y entonces traiciona a la persona. ¿O hay un...
Yo creo que...
se perpetra.
Yo creo que, al menos en algún nivel...
¿Una pregunta tipo Marcelo?
Sí. En algún nivel habría que consignar que la traición es un acto que no surge de la casualidad, finalmente, ¿no? Puede surgir de determinada no consideración voluntaria de determinadas consecuencias, por ejemplo... Pero a la larga es un acto consciente, ¿no? No es incluso el asesinato puede ser por casualidad, pero la traición no, diría yo. Tú puedes matar a alguien por casualidad, como ha pasado, pero traicionar a alguien por casualidad, no, eso no me cuadra por ni un lado.
No, porque enseguida aquel que le dicen usted ha traicionado, ¿no? Dirá, no, mi intención claro. No fue aquella, mi intención fue otra, jamás quise traicionarte. Pero aquel que traiciona necesariamente, ¿no? Está tejiendo ahí las redes de la traición. Porque creo que sí, es un acto sistemático, es un acto consciente, es un acto que se planea.
O sea, se perpetra.
Luego, claro, y que incluso luego se disfruta, ¿no? La traición se disfruta porque si te descubren, pues como, oh, maldita sea. Pero si logras hacer la traición, si la perpetras, Entonces te sientes bien contigo mismo porque has urdido un plan que finalmente tiene una conclusión eficaz, eficaz para uno, ¿no?
Siempre me acuerdo de cuando mi hermana guardaba el postre después del almuerzo en el refrigerador y decía ella con esta frase, yo creo que hasta cierto maliciosa, decía, este me lo voy a comer más rato. Y
la tentación
de ver ese postre allí generaba una traición necesaria de parte mía.
Y en el caso y la de perpetraba. Rodrigo Lagos es alta traición.
Sí, seguro.
Un postre.
Sí, demás. Sí, yo creo que ahí uno lo hacía consciente, ¿no? Te banca y después las chuchas que te daba la mamá y la...
A propósito del condena. Francés, dices tú.
Sí, perdón, exactamente. Sí.
Está bien. Oiga, entonces, porque lo que a mí me pasa con este tema, y parece que ya lo habíamos hablado en una de las temáticas previas, es que el que traiciona, traiciona siempre un acuerdo, ¿no? El que traiciona, traiciona un acuerdo.
Sí, ¿sí? Un acuerdo, un pacto.
Un pacto. ¿Sí? Ahora, es posible también que coexistan dos pactos.
¿Contradictorio? Curioso.
Pero existen, ¿no? O sea, estaba a propósito del ejemplo este del subsecretario de Piñera, que se inmola, digamos, para poder proteger...
Yo creo que sé de lo que estás hablando y con qué capítulo lo estás relacionando, porque lo venía pensando mientras venía jadeando y corriendo para llegar al programa.
A tiempo, cosa que no lograste.
Que no logré, pero intenté hacerlo. Ya. Lo intenté porque soy muy leal con ustedes. Trato de hacerlo, ¿no?
Hablábamos de la lealtad.
Es la lealtad, ¿no? Y parece, no sé si lo consideran ustedes, pero parece ser la otra cara de la moneda, ¿no?
Claro.
Está la lealtad, ¿no? Un valor que por lo menos dijimos ese día, y para mí es un valor muy importante, es uno de los valores que yo más tengo en la vida, ¿no? Y por otro lado está la traición, ¿no? Que la traición también, lo digo de esta manera, la traición es una de las cosas que más detesto, porque supone un acto en el cual tú has traicionado, has dicho que no a algo que ibas a decir que sí finalmente. Entonces eso es las dos caras de la moneda, la lealtad. Para mí es
están llamando a Rodrigo
está...
Lago.
Esa es la música de Rodrigo Lago. Y eso que viene eterno, ¿eh? Pero la música.
¿Eh? Tenemos que instalar una cámara aquí. ¿Eh? Claro, porque se acaba de sonrojar Rodrigo Lago. Yo eso no lo había visto nunca.
Yo igual me siento sonrojado, parece que me dio vergüenza ajena.
Ha traicionado el pacto. Claro, por casualidad.
Por casualidad. Pero bueno,
eso fue de negligencia nada más, no fue traición.
Pero está lealtad y traición como...
Sí, yo creo que efectivamente es que...
Dos cosas.
Yo pensaba también ese tema de que todos los capítulos hemos abordado alguna dimensión de lo valórico en algún aspecto, de acuerdo a lo planificado. La pregunta es si estas temáticas pueden operar de manera autónoma o necesariamente requieren la relación con un otro concepto, ¿no? Es decir, como tú bien dices, Cristian, traición opera en función de un pacto y por tanto no puede leerse sola, sino que hay que leerlo en función también de aquello que entendemos por lealtad o por consecuencia, ¿no? Siempre estamos acusando o refrendando una cierta conducta para alguien que es leal, para alguien que es consecuente y alguien que traiciona, ¿no? O sea, pareciera que las cosas siempre van un poquito como amalgamadas, así van de común acuerdo.
Mira, hay un autor que se llama Jürgen Habermas, filósofo aún vivo, viejísimo, pero vivo todavía, que tiene...
Ya no se acuerda lo que escribió.
Yo creo, no sé. La verdad es que debe tener como 93 años, una cosa así. La cosa es que este autor en algún momento habla de las competencias comunicativas y cómo los sujetos somos competentes en determinadas operaciones lingüísticas que desarrollamos los seres humanos. Uh-huh. Y cómo de alguna manera también estamos en alguna medida dispuestos a procesos de interacción, pero donde funciona un pacto implícito y necesario a la hora de interactuar. Y que cuando es traicionado, de alguna manera, se genera justamente esta tensión interpersonal que finalmente clausura los procesos comunicativos, con la mentira, por ejemplo. Lo interesante de eso es que finalmente las personas todas somos altamente competente en desarrollar procesos de interacción bajo la premisa de lealtad hacia respecto de lo que estamos diciendo y respecto de lo que queremos afirmar. Pero cuando alguien nos miente y disfraza su comunicación con un propósito no explícito y manifiesto, ahí creo que se gatilla justamente esta especie de sentido, por decirlo de alguna manera, capaz de detectar la traición y la mentira finalmente, ¿no? Porque podemos soportar muchas cosas, discrepar en muchos niveles, pero finalmente hay un aspecto que tiene que ver allí con la idea de que nosotros siempre estamos en cierta disposición a escuchar al otro con cierta disposición que a lo que está diciendo es algo que pretende ser verdadero, ¿no?
Pero sí, o sea, yo me quiero transformar en este segundo, en este 10 segundos, en el abogado del diablo. ¿Quién traiciona? Traiciona en función de otro proyecto, ¿no?
Sí, pero de acuerdo, pero ¿eso lo justifica?
No. Yo simplemente lo que quiero decir es que la traición como valor absoluto sí. Tampoco existe, en la medida en que cuando tú traicionas lo haces en función de un proyecto que en el escenario, en los balances de lealtad, te están cooptando con mayor fuerza que el pacto que tenías vigente, ¿no?
¿Qué hay estrategia ahí, no? Yo creo que ahí tiene que ver con otras cosas que a lo mejor podríamos comentar más tarde.
Perfecto. Vamos entonces al corte musical con el tema de el tema icónico de la traición, sí. ¿No?
Tenemos
¿Cuál de los dos?
Yo primero.
Vale. Ya.
Después colocamos el tuyo.
Sí, porque llegaste tarde.
Traicionera. Américo.
Ya, vamos.
Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartías tu amor. Traicionera,
ay, traicionera, ¿por qué razón te amo como loco? Traicionera, tu amor como veneno corre en mi sangre, traicionera. Traicionera, quisiera no quererte, no quiero amarte, traicionera. No puedo arrancar de tu cariño aunque yo quiera. Traicionera. Manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartías tu amor. Traición.
Muy bien, estamos de regreso después del tema movido y doloroso que nos regaló Américo. Colegas, estamos hablando del tema de la traición en su programa El Bueno, el Malo y el Feo con Cristian Tejeda y Rodrigo Lagos.
Y Martín Quintana, ¿quién les hablaba?
Es el mismo, que viste y calza. Como es habitual, en la segunda parte del programa vamos a continuar reflexionando respecto al tema de la traición, pero a propósito de un cortometraje. Bueno, no siempre lo habitual es un cortometraje, pero lo habitual es una pieza audiovisual.
De hecho, este es un nanometraje en realidad.
Este es un nanometraje, es un cortometraje de un minuto. Está dentro de las categorías de cine de un minuto, de festivales internacionales, sí, de cine de un minuto. Y estamos inaugurando con esto un sitio, un portal chileno que acaba de salir hace un par de semanas a circulación, que se llama Onda Media, y que es un repositorio de material audiovisual
latinoamericano, ¿no?
Chileno.
¿Chileno solamente?
Chileno. Y que tiene un sistema de funcionamiento bien curioso, ¿eh? Yo la verdad es que de manera muy entusiasta lo divulgué en mis redes de amistad y de trabajo con varios colegas que trabajan en el tema audiovisual también a nivel latinoamericano, y todo el mundo contento, qué sé yo, hasta que me empezaron a llegar los reclamos de que no es posible verlo fuera del territorio nacional. Entonces, claro. Bueno.
Esto está pagado, la verdad es que creo que es una plataforma que está pagada por el Estado, a alguien más.
Seguramente, claro, el Estado probablemente no tiene las competencias o el capital humano ahí para poder desarrollar y mantener una plataforma como esta. Pero bueno, es interesante, está ahí disponible, tiene una restricción de uso para poder ver las películas de manera gratuita. Tiene varias, ¿eh? Tiene muchas películas, algunas muy importantes. Tiene prácticamente toda la producción de Patricio Guzmán, por ejemplo. Y así, hay varias otras. Primero hay que loguearse, es decir, hay que crearse una cuenta, ¿no es cierto? Una contraseña. Y el portal te entrega entradas, como para ir al cine. Te entrega 8 entradas, que una vez que se agotan, te las renuevan nuevamente al mes siguiente. Es decir, tienes 8 entradas mensuales para poder operar. En fin, a mí me gustaría que las películas, una vez pasado un pequeño tránsito de ¿cómo se llama? De circulación por los cines y por los festivales, pudieran quedar disponibles para que la gente las vea. Si total todos saben que las películas circulan de manera ilegal en torrent, qué sé yo, incluso.
¿Cuándo?
Y por tanto no sé cuál es el drama de poder dejarlo abierto y para que otros países también tengan acceso a esto. Hay cinéfilos y amantes del cine chileno, latinoamericano en todas partes del mundo, entonces sería bueno que Onda Media se pusiera las pilas y fuera Onda Entera, no Onda Media.
¿Qué media no?
Pero bueno, aún así, bien la iniciativa, vamos a comenzar entonces a darle un poco de acceso también a las películas que aquí circulan para comentarlas en el programa. La película de hoy, que vamos a ver, ya lo adelantaba Rodrigo, es un nanometraje de un minuto, dirigido por Esteban Font Rojo. Así se llama la persona, el director, Esteban Font Rojo. Tiene un elenco de 2 personas, Natalia Rojas Lemá y Adán González, con dirección de fotografía de Adolfo Mesías. Y la historia es muy sencilla. Es la historia de una pareja. Suponemos, bueno, es una pareja la que está allí.
Sí, una pareja.
Ella lava la loza, él almuerza, ¿no? Hasta que él se atora comiendo, se atora con algo y queda ahí ahogándose, asfixiándose, en tanto ella lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, lo mira y finalmente esboza una pequeña sonrisa. Básicamente esa es la historia, ¿no?
Disculpen el spoiler, ¿eh?
No he contado nada yo. Solo dije, lo mira y sonríe.
Bueno, Rodrigo Lago, si disculpan tu canción, ¿por qué no habrán de perdonar?
Lo que pasa es que es aquí...
Si disculpan tu atraso, que
Lo que pasa es que aquí es donde yo quiero hacer el enganche con el comentario que hacía en la primera parte a propósito de la traición planificada o la oportunidad, ¿no? Porque nada nos indica que en este plan narrativo que se nos presenta en este corto, de hecho los comentarios que vamos a hacer van a durar más que el corto, porque sí, el corto dura un minuto a reloj, nada nos indica el que esto fue planificado, ¿no? O sea, uno no puede planificar que la otra persona se atore. Es una situación casual que ocurre allí y que, sin embargo, trae consecuencias en esta historia. Y consecuencias que no fueron necesariamente... bueno, puede ser que la conducta de ella haya sido planificada, sin embargo, no aquello que lo provocó. Entonces, ahí donde yo quería, delante, hacer el comentario este de si la traición puede estar gatillada por una oportunidad más que una perpetración así planificada y fría respecto del actuar.
Ah, tiene mucho sentido lo que planteas al respecto de la película, claro. O sea, del nanometraje, ¿no? Claro, sin embargo, pienso que ahí el acto un poco de traición está en el hecho, claro, ocurrió algo que no se esperaba, ¿no es cierto? Se atragantó. Pero el acto de traición, si bien no es planificado y premeditado porque ella no sabe lo que va a ocurrir, el acto de traición está en el hecho de que imaginamos que tienen alguna relación, ¿no? Los dos personajes, el hombre y la mujer. Sí, claro. Relación que puede ser del tipo madre, hijo, laboral. Se conoce, por algo cohabitan en el mismo espacio, ¿no?
Claro.
Entonces, el acto de traición está en quizás cuando uno ve la mano del tipo pidiendo la ayuda. Está en el hecho de que quizás él esperaba que en una situación tal como la que ocurría, esa persona iba a cometer un acto de ayuda. O te voy a ayudar porque tú te estás atragantando, te estás muriendo en ese momento. Pero ella no.
Ahí opera la traición.
Opera la traición. Y claro, y hay un momento de planificación, digamos, que es muy exiguo, ¿no? Es breve. Porque lo mira. Y claro. Durante ese momento ocurren un montón de pequeños gestos, ¿no? De hecho, su mirada me recordó enseguida una película de David Cronenberg, ¿no? No su mirada, su sonrisa. Ajá. Me recordó una historia violenta cuando el personaje que es Viggo Mortensen, ¿no es cierto? Pasa de ser un jefe de familia a ser un asesino, ¿no? Y solo en ese cambio, en esa sonrisa, uno logra darse cuenta de que el personaje ha mutado completamente, ¿no? Claro. Y aquí al final también del nanometraje es lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nuevamente el...
me recuerda además otra referencia a un breve cuento del ciego escritor Borges, este cuento que se llama Emma Sanz, que también es un cuento de una premeditación. O sea, aquí hay un costo-oportunidad, por decirlo así, en breve plazo, pero en el otro cuento, en este cuento que les menciono yo, hay transformación.
Emma Sanz. Lo que pasa es que allí...
Extraordinaria,
yo,
¿no?
Yo diría que en todo caso yo no lo pondría al mismo nivel valórico, porque lo que ahí se perpetra es una venganza, ¿no? Es decir, ella, la protagonista del cuento de Emma Sanz...
bueno, lo mismo en la de Cronenberg. También es una venganza.
Claro. No traiciona su plan.
Ah, no.
No traiciona su plan. Su plan en todo momento es la venganza. Lo que pasa es que para poder lograr aquello, efectivamente tiene que construir lealtades ficticias que premeditadamente se sabe que van a deber ser traicionada función del plan de fondo.
Pero
¿no?
Que ahí volvemos a lo que tú comentabas antes del tema, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta idea. O sea, tú puedes tener planes y estrategias corriendo en paralelo, pero siempre hay una preeminente por sobre la otra. No están nunca al mismo nivel. O sea, yo puedo hacer como que estamos hablando lealmente con alguien, pero en el fondo lo único que quiero es que me preste 1,000 pesos para comprarme un café, por decirlo, por decirte alguna tontería, ¿no?
Que te va a ir mal porque ando.
Sí, no, no, perfecto.
Eso, no, lo sabemos siempre.
Pero cambiamos el café por un cigarro. Ahí sí. El tema está en que, corriendo estos dos elementos, siempre hay uno que es el que comanda. El momento a lo mejor es determinar en qué momento se vuelve explícito, porque esa es como la gracia de la tradición, ¿no? Puedes tener dos planes, en uno muy silencioso, subterráneo en algún momento, pero llega la oportunidad y... Porque a lo mejor esta persona estaba en la misma condición. Simplemente...
Esperando.
Esperando.
Claro.
Hasta que llegó su hora, como dice un otro gran film de western. Spaghetti western, ¿no?
Sí, a mí lo que me provoca esto es que... es difícil, entonces, porque claro, todas estas cuestiones operan sobre la lógica de la construcción social del vivir, ¿no? Es decir, estamos construyendo socialmente un modo de estar en el mundo en que, a sabiendas, ¿no? Y me acabo de acordar de otra película a propósito de esto, a sabiendas de que es posible que, es posible, existe alguna posibilidad de que quien tengo al frente
sea un traidor,
me traicione, aún así construyo relaciones.
Pero eso, ¿no? Pero eso no nos hace pensar que finalmente la condición de traidor es una forma parásita de la convivencia que abiertamente los sujetos generamos inicialmente en toda interacción.
Oye, eso me hace... Me recuerdo de algo que pasó a propósito de lo que alegaron los candidatos...
Ah, ya lo hablamos.
Ya lo hablamos.
¿Sí? Sí, oh, no, dale. Si te estamos bromeando.
Lo peor es que no estamos
bromeando. Pero no importa.
No, de Mayol.
El raconto.
Vamos, ¿Hablaron de Mayol cuando él habla sobre la gran traición de la Concertación, ¿no? La gran.
Esa parte no la hablaron.
Tú dices
en el debate.
En el debate, sí.
De primaria de la derecha.
Bueno, es algo que sostiene en algunos libros, pero también lo sostuvo en el debate que. O sea, fue en Tolerancia Cero. Donde él plantaba la gran tradición de la Concertación, ¿no? Y lo traigo a colación por el mismo hecho de que nos preguntamos si hay algo planificado detrás, ¿no es cierto?, de la tradición o no. Y yo creo que en este caso parece ser que cuando se habla de traición, por lo menos la persona que designa y dice ahí hubo traición, parece sostener que en el fondo detrás de todo eso había un gran acto de configuración y de planear aquello que se quería llegar a hacer, ¿no? También podría hacerse la analogía con Chile, ¿no? Que todos de alguna manera... Bueno, no sé si todos, pero una gran mayoría piensa que el acto cometido por la Concertación durante todos estos años que ha estado oficiando en el gobierno ha sido, de alguna manera, un dar la espalda a los procesos, llamémoslos populares, ¿no? A los procesos de la gente más...
Oye, pero la gran acusación que se le hace sobre todo a los primeros artífices de la oficina, por ejemplo, ¿no? Este dispositivo de seguridad que operó en los primeros gobiernos de la Concertación, estaba Marcelo Schilling, estaba Burgos, y cuya tarea era desarticular los resabios que quedaban de los de las organizaciones político-militares de izquierda, ¿no? Claro, evidentemente ahí operaron con delación compensada, operaron, ¿no es cierto?, con...
¿Y ejecuciones, pues, compañero?
Claro. Entonces, bueno, yo de la película que me acordaba y que me parece una de las secuencias más hermosas del cine es la película Frida. ¿Vieron la película Frida?
No.
Esto de hablar con ignorantes del cine, realmente.
Disculpe, maestro, no quise. No quisimos.
Pero si por eso la semana pasada íbamos a ver Frozen, ¿no? Íbamos a hablar sobre Frozen. Sí, sí. ¿Y tú te enojaste, güey?
No, fue Enredado.
Enredado. Frozen era para otra.
Sí, para otro momento.
Bueno, en esta película Frida, que no es más que
el biotopic, como le llaman.
Sí, claro, es autobiográfica, o sea, es biográfica, ¿no? Es la historia de la mexicana, ¿no?
Debe ser mala la película entonces.
hay una secuencia muy, muy bonita en el momento en que Frida y Diego Rivera se casan, ¿no? Y hacen una fiesta así como de aquellos años, ¿no? Apoteósica, con toda la bohemia izquierdista, ¿no es cierto? Y de artistas que circulaban en torno a la pareja. Y entre las personas que llegan a la fiesta está la ex mujer de Diego de Rivera, que se emborracha durante la actividad. Y en algún momento, cuando ya estaba bien borracha, eleva la copa y pide hacer un brindis. Y el brindis que hace es realmente sobrecogedor, porque ella dice: yo voy a brindar porque estas dos personas que están acá, Frida y Diego, se están casando. Y lo interesante de eso es que ambos saben que se van a traicionar. Ambos saben que se van a dañar, ambos saben que se van a mentir, que se van a destruir, y a pesar de saberlo, deciden, aún así, casarse. Entonces voy a hacer un brindis por el coraje. No, me parece súper interesante, porque es un poco lo que te planteaba Rodrigo, esta idea de que si estamos finalmente construyendo relaciones sociales permanentemente, y sabemos que esto existe, sabemos que la lealtad existe, pero que también existe de la manito la traición, ¿cuál es el límite, digamos? O sea, ¿será entonces que, dado que está la sospecha permanente de que tú vayas a traicionarme, entonces tengo que romper relaciones antes, claro, de que me traiciones? Es como... o de alguna manera sigo el juego.
Es que lo que pasa es que ahí donde viene esto que te comentaba, da cierta sensación de que nadie apuesta a que el otro te traiciona, a pesar de que tú sabes que es posible. No obstante, fundas tu relación con el otro, porque si no, no tiene sentido plantearla, en una lógica en que de alguna manera tú mismo apuestas por la lealtad del otro. Casi como una, también como una especie de necesidad, ¿no? O sea, porque sabes que tú solo...
O sea, que si no, ¿qué nos queda?
Es que sabes...
¿no? ¿Qué, claro, tipo de sociedad construimos?
A lo mejor aquí...
Claro. Creo que te salió Woody eso. Un Seat.
Ahora, quizá a lo mejor una perspectiva más biológica diría que no es ninguna de esas tonterías que estamos hablando, y que la cuestión es mucho más básica y elemental todavía, y que las relaciones entre los seres humanos están dadas simplemente por la supervivencia, no de nosotros como individuos, sino de la especie en general. Y a lo mejor eso es más terrible todavía. Pero yo confío más bien en esta otra dinámica, en donde finalmente la construcción de las relaciones con el otro se dan siempre en función justamente de este elemento, de querer...
O sea, una apuesta finalmente a la lealtad.
Pero querer, porque queremos estar con el otro finalmente, ¿no? Porque no solo lo necesitamos, sino que queremos estar con él. Sino también, ¿para qué tendríamos estas relaciones tan... complejas como son las que declaran tantas canciones lastimeramente, como las relaciones amorosas? Mm. O sea, ahí se gatilla justamente un elemento propio de este tema, ¿no? ¿Por qué las relaciones finalmente se construyen de esa manera y no parten un poco de esto que tú mencionas, de la del hecho de asumir que finalmente la traición es también necesaria? Yo creo que no es eso, ¿no? Porque sería como... sería como un poco lo que ocurre también en esta dinámica de comprensión que tenemos hoy día de lo que es los proyectos políticos, los proyectos sociales globales, ¿no? Esta lógica de la conspiración, ¿no? Nos le llama la atención, porque la traición también está asociada a la maquinación, como
sí, claro,
decía.
Claro.
Y la conspiración, de alguna manera, es también una de estas manifestaciones en donde nos queremos hacer explicar todo en función de la conspiración. A veces a mí me da la impresión que la idiotez humana la está subestimada, está infravalorada, más que simplemente la conspiración, ¿eh? Yo creo que también ahí hay una...
¿En qué sentido?
En el sentido de que a veces la idiotez humana es suficiente para destruir y descomponer la sociedad, y no simplemente la colusión y la construcción de un escenario.
Claro, porque finalmente posible, finalmente la conspiración requiere activar inteligencia.
Exactamente,
¿no?
Y a veces la idiotez basta. Y claro, eso de alguna manera también, claro, también eso, para mí por lo menos, me genera cierta esperanza. O sea, si tuviésemos presas de la conspiración, y la conspiración fuese este elemento global, finalmente estamos más que... perdidos, ¿no? Porque finalmente hay una inteligencia que nos supera, ¿no? Es como todo este rollo que hay de los reptilianos y estas cosas que, exóticas que salen por internet. Pero a veces siempre es algo más sencillo, porque hay un principio que no me acuerdo en este momento que habla de que a veces frente a problemas complejos, la solución más sencilla es la que habitualmente
Occam
corresponde, ¿sí? Exactamente, Occam.
El filósofo Occam.
Bueno, ¿qué tal les parece Onda Media? ¿Han tenido la posibilidad de explorar un poco lo
sí,
que hay ahí?
Buena, buena. Pero me sigo quedando con Torrent, debo reconocerle. A pesar de que hay cosas que... De hecho, yo debo confesar que hay otro documental, o sea, perdón, otro cortometraje que se llama El Almuerzo. Exactamente igual que este otro, que es colombiano.
Ah, sí, porque no dijimos nunca el nombre, ¿no?
Sí, se llama El Almuerzo. Sí. Pero no es el que aparece en YouTube que dura 8 minutos. Este dura 1 minuto, pero no está en YouTube todavía. Sí. Oye, pero teníamos otras recomendaciones también...
¿Para esta semana?
Sí, una recomendación.
Oye, hay que ver ese documental que tú nos vas a indicar ahora, Rodrigo, que realmente
inquietante.
Es súper inquietante.
Hay una
Evidence.
Sí, Evidence, que es un, en realidad no es un cortometraje, más bien es como
es un documental.
O sea, yo te diría, ¿sabes qué? No lo veo como un documental, lo veo como un videoarte. ¿Cachai?
Eso, ya. Sí, sí, está bien.
Si dices arte, Martín va a decir siempre bien, po. Él es muy artista,
po. Pero es de un, artista, de un artista visual que se llama Godfrey Reggio, que se llama Evidence. Y vamos a comentarlo, yo creo que la próxima vez, aunque hagamos spoiler, yo creo que ahí le pedimos disculpas a la gente que...
Lo que pasa es que no se puede comentar ese trabajo si no es contándolo hasta el final, ¿no? O sea...
Pero a mí lo que me...
Porque justamente es el final.
Sí.
Lo que, wow, ¿no? O sea, te pega el alcachofazo.
Sí. El cachofazo.
¿Sí? Bueno, y hace funcionar. Yo creo que son de este tipo de producciones, como este, igual, en donde tu toma de postura está dispuesta casi como necesaria. Todas estas cosas como la que acabamos de comentar, o este que acabamos de comentar, y algunas películas, requieren una toma de postura tuya. Porque aquí nadie te va a decir quién es el malo de la película, ¿cachai? Mm. Que es lo que pasa casi siempre con Hollywood. Que siempre te dicen quién es el malo. No, aquí no, aquí tú tienes que decidir. Y ese
sí, estaba justamente pensando en eso. Frente al nanometraje este que acabamos de comentar, ¿quién es culpable? ¿Hay culpabilidad?
Hay atenuantes, diría yo. ¿Tú te puedes imaginar escenarios donde esa mujer realiza esto con alguna justificación?
No lo notó.
No
estaba ahí.
No sé.
Estaba en el baño. Nadie más es testigo.
La había raptado. La tenía recluida. Era el asesino de...
Pero libraría en función de la destreza del abogado, digamos.
Tú te imaginas cosas, escenarios posibles. Donde incluso
¿Porque hay ser... crimen o no hay crimen?
Mira, a mí la otra vez me impactó que en Estados Unidos hay jurisprudencia en torno a la... ¿cómo se dice? Declarar como inocente a personas que asesinan en determinadas condiciones. Por ejemplo, el síndrome premenstrual. Hay precedente.
Está bien, pero aquí no hay un acto, o sea, no hay una acción. De hecho, justamente lo que hay es una no acción.
Una omisión.
Pero es una omisión. Y ahí podría ser que sea pecado ya, en el peor de los casos. Pero no sé si
ahora,
la justicia te puede castigar por omisión.
O sea, aquí
de hecho castiga por omisión.
Sí, por omisión, sí.
Por no prestar auxilio.
O sea, prestar auxilio es un delito. No prestar auxilio es un delito.
Evidente. Ya. Evidente.
Sí. Qué bueno saberlo.
Pero yo creo que en el fenómeno de la traición pensado a lo mejor implica una toma de decisión, ¿no? Y esa toma de decisión puede ser acción u omisión, ¿no? Porque igual puede ser que tú armes todo el urdido de la traición y finalmente no lo hagas, ¿no? Porque algo te constriñe por dentro, porque... No sé, distintas causas pueden haber, pero siempre involucra la decisión, ¿no? Tomarla.
Se toma la toma de posiciones. Bien, esa fue la conversación de la semana, temas planteados, y vamos con un tema en homenaje a quienes producen este programa. Vamos con Rata de Dos Patas. Hasta la próxima.
Paquita, la del barrio.
rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.